37 y 8, más o menos. Que cómo me resulta difícil calcular el I. Ya estamos con Alejandro Pacha Sánchez. Buen día, ¿cómo le va?
Bueno, buenos días. Buen gustazo estar con ustedes.
Gustazo tenerlo presencial, ¿sabes? Porque estamos hace mucho tiempo con gente en la distancia, ¿no? Es un placer tenerlo acá con la fotógrafa que está también sacando fotos, que la felicito por la voz que tiene. Usted debería hacerse probarse una prueba de voz.
Mira el micrófono, como decían.
Bueno, Camila capaz que arranca para ese lado.
Y bueno, debería. Yo siempre, ¿sabe qué? La voz es una cosa única, es como la huella digital. Exacto. La voz de cada uno es única. Y cuando uno tiene un buen... A mí me lo dijeron cuando era jovencito. Me dijo, usted debería hacer radio. Me dijo alguien y bueno, acá estoy.
¿Por qué? Con eso.
Bueno, yo tengo esta voz de los 11 años. En los coros era horrible. Eran todos
¿qué habrá sido?
Era el único bajo profundo que había, era yo.
Ahí es.
Bueno, ¿cómo viene esto? Está en pleno boxeo ahí, ¿no?
Bueno, sí, la campaña está empezando, aunque todavía no tiene fecha, pero la verdad que se han dicho muchas cosas bastante disparatadas, ¿no? Yo lamento que, digamos, deberíamos reencauzar la campaña del referéndum en algo que es importante. Nosotros logramos con las firmas que todos los ciudadanos nos transformemos en legisladores por un día, porque eso es un referéndum. Hay un día en donde todos nosotros somos legisladores. ¿Por qué? Porque el sistema democrático uruguayo implica que yo elijo representantes para que me representen y voten leyes, a favor o en contra de esas leyes. Pero tengo un mecanismo constitucional que establece que cuando hay algo que no me gusta de lo que votaron, digo, ahora decido yo. Y por tanto, vamos a ir a las urnas a decidir sobre 135 artículos, no sobre otra cosa. Esto no es una elección de medio tiempo. Después de estos artículos, la LUC seguirá vigente. Porque acá se están diciendo cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, la LUC tiene 476 artículos, de los cuales vamos a decidir si permanecen o no 135. Quiere decir que la mayoría de los artículos de la LUC seguirán vigentes. Quiere decir además que después de que gane el sí, como yo pretendo en definitiva que gane, el presidente de la República va a ser el mismo, los ministros van a ser los mismos siempre y cuando sigan gozando con la confianza del presidente. Entonces no se puede ingresar en un debate de la ley de urgente consideración con un ministro del Interior que nos dice que si gana el sí, tiene que abrir las puertas de las cárceles. No se puede ingresar a un debate con seriedad con un ministro de Educación y Cultura que dice que si gana el sí, se sovietiza el Uruguay. Sigue en la segunda. Está en la Guerra Fría el ministro de Educación.
Sánchez, pero...
Permitime esto sí. Otro. No se puede ir con un ministro de Defensa Nacional, dice que lo que está en juego es el derecho a gobernar, cuando lo que estamos haciendo es desencadenando un mecanismo democrático donde la gente decida. O el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, diciendo que esto es entre Mussolini y Valle y Ordóñez. O sea, a ver, informemos a la gente de qué es lo que dicen los artículos y que la gente decida.
Sánchez, pero el justo lugar que usted le está poniendo a la discusión sobre el referendo no se contradice con las palabras, por ejemplo, de Fernando Pereira, que pregunta si se vive mejor o se vive peor, tanta... preponderancia tiene la LUC como para pensar que es la causa o consecuencia de vivir mejor y vivir peor? ¿No es los mismos términos de un lado y del otro?
No, porque en definitiva la LUC lo que terminó haciendo es que se incrementara en un 30% los combustibles. Y los combustibles son el precio de la economía. Y entonces cuando se incrementa un 30% de los combustibles y tenemos un sistema que además no genera previsibilidad, mire, hoy le preguntamos a cualquier ministro del gobierno cuánto va a salir la nafta en diciembre y no sabe. Porque según la LUC, todos los meses se reúne el ministro de Economía, en este caso la ministra, y el presidente de la República resuelven si aumentan o no.
Pero ¿por qué el Frente votó?
Nosotros votamos porque se dio en un contexto que es bien interesante. Yo creo que al día de hoy uno puede estar arrepentido de haber votado. Pero voy a explicar por qué.
¿Tú lo estás?
Sí, yo creo que fue un error. Yo creo que fue un error a la luz de los hechos con el diario El Lunes. Por la siguiente razón, la LUC llegó con la idea de la desmonopolización, que es una idea muy dura para el Uruguay y muy grave para el Uruguay. De hecho, la Comisión de Expertos establece que el Uruguay gana dinero refinando en ANCAP y no importando. Ese es un informe que hizo la Comisión de Expertos de este gobierno. Entonces, cuando se da el debate sobre la desmonopolización, había actores del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, y alguno del Partido Nacional que no estaba de acuerdo con la desmonopolización. Entonces se empezó a trabajar intensamente en buscar una fórmula de salida. En esa fórmula de salida hubo una negociación donde, en cualquier negociación, yo propongo algunas cosas, no estoy de acuerdo.
Sí.
Para nosotros que era importante definir que había un único precio a nivel nacional, eso es muy importante, o sea que en Bella Unión paguen la misma nafta que lo que se paga en Montevideo, sí. Eso era clave, y que hubiera
una visión país.
Claro, una visión país, que no hubiera ciudadanos clase A y clase B, porque vender combustible acá en La Teja sale más barato que venderlo en Tacuarembó, porque tengo que pagar el flete para llevarle nafta hasta allá. Entonces, que sea un único precio a nivel nacional, eso quedó en el artículo, y que tuviera, además del informe de la URSEA, existiera el informe de ANCAP. Digamos, esas eran las dos posiciones nuestras. Y nosotros le dijimos al gobierno, actualizar como mínimo cada 2 meses es un error, no estamos de acuerdo. Pero estamos dispuestos a votarlo, y el gobierno se basó en el argumento de que con este mecanismo iba a bajar los combustibles.
Se dejó en el artículo también un punto donde se señala que se puede, no se podría aumentar, alegando una razón válida. O sea, de alguna manera, en el artículo señala, o le puede generar una puerta al gobierno, de que no necesariamente cada 2 meses, si alega una razón válida, como en este caso está alegando, o por el gobierno considera que es válido que ANCAP genera ganancias, entonces no aumenta combustible.
Está claro. Ese es el mecanismo, digamos, ¿no? El gobierno vino al presupuesto nacional y desmonopolizó ANCAP en la venta de combustibles en los puertos y en los aeropuertos. Ahí rompió el acuerdo el gobierno, primero. Y el tercer rompimiento del acuerdo, que es el rompimiento además de una promesa electoral, es no haber bajado los combustibles. Fíjese que el gasoil...
¿Pero el argumento no fue la transparencia más que el precio?
No, porque transparencia ya existía. Mire, las gráficas que publica ANCAP y que hoy vemos todo de cuánto es, bueno, cuánto representa los impuestos, etcétera, etcétera, se publican hace más de 4 años. O sea, el gobierno decía que esto era transparente y que no era discrecional. Ahora resulta que sí es discrecional, porque apareció el factor D, el gobierno decide cuando aumenta. Y, oh casualidad, el gobierno dejó de aumentar los combustibles cuando se llegó a la firma. A mí me parece raro esto. Porque, a ver, tengo un gobierno que hizo campaña electoral diciendo que iba a bajar los combustibles. Llegó al gobierno y lo único que hizo fue aumentarlos. Y el gobierno dijo, y lo puso por escrito además, todo ahorro será destinado a bajar las tarifas públicas, especialmente los combustibles. Todos escuchamos al presidente de la República en los medios argentinos decir que había ahorrado 600 millones de dólares. Aumentó un 30% de los combustibles. O sea que no cumplió con lo que se había comprometido. Es más, desde el año 18 hasta el año 21... no había aumentado el gasoil en Uruguay. Estaba 40,40 en el 18, en el 17, en el 18, en el 19, y llegó este gobierno y lo aumentó a 50. Algo nunca visto.
El gobierno también se quejó de que en enero no hubo el ajuste, que todos los años había. Es lo que señalaba el gobierno, y que el ajuste lo hizo cuando asumió.
Claro,
como que el gobierno, la administración anterior, le dejó el aumento a esta.
Bien, el problema es que 18 meses antes habían anunciado los directores de ANCAP y de UTE que no iba a haber aumento.
Sí, claro, todo tiene una...
Antes de la elección. Un gobierno que estuvo 5 años gritando tarifazo cuando los combustibles se ajustaban por abajo de la inflación, y ahora los aumenta por arriba. Y no se hace autocrítica el gobierno. Y llegamos a la firma y se acaban los aumentos de combustible. Es raro, ¿no? Y tengo a los actores del gobierno diciéndome que ANCAP es una empresa re eficiente, que da ganancias maravillosas y que por eso no se puede, se permite no aumentar. Pero hasta hace muy poquito eran los mismos que me decían que ANCAP estaba fundida. Yo los escuché decir a todos los integrantes del gobierno que ANCAP estaba fundida, que el Frente Amplio había fundido ANCAP en la campaña del 19. Y se recuperó en un año. ¿Una empresa?
Bueno, que Panisiche, en un año de pandemia. En 2 años dio una ganancia importante.
No, en los últimos 5 años... antes de que llegara este gobierno, dio 200 millones de dólares de ganancia en ANCAP. El problema es que el gobierno mentía en campaña electoral. Ese es el problema. Acá tenemos un gobierno que grita una cosa en la comisaría, dice una cosa en la comisaría y grita otra en la pulpería.
¿Sabés lo que nos pasa a nosotros? Al menos, sí. Yo como periodista lo siento, lo he dicho en varios ámbitos. Yo siento al Pacha Sánchez acá, le pregunto y me da todos los argumentos. Siento a Álvaro Delgado ahí y me da los mismos argumentos del otro lado. Y siento que algún momento pareció que podía haber, que era una mesa de diálogo, que no se dio, quizás siendo mano el gobierno o el presidente, eso lo admito y lo dije acá también, por eso no me duelen prendas, era mano el gobierno para hacer eso. Y no se pudo, en un momento donde había posibilidades. Y parece que menos posibilidades hay ahora. Y con un referéndum que posiblemente sí sea tenga un significado final como unas elecciones anticipadas. ¿Cómo se sigue todo esto políticamente hablando? O sea, ¿el Frente está jugado realmente que las elecciones que vienen las gana?
Todos los partidos tratan de ganar las elecciones, ¿no? Se presentan para eso. Pero me parece que para mí lo importante hoy no es el 24. Lo importante hoy es ver cómo discutimos los desafíos que tiene el país. Porque tenemos desafíos grandes. La pandemia nos desafió enormemente. La política económica genera algunas dificultades porque han caído los salarios y las jubilaciones en términos reales. Y porque algunas de estas medidas... Mirá, yo creo que lo más grave de los combustibles, para ponerte un ejemplo, es la inestabilidad que genera. Porque si yo te decía recién, bueno, en diciembre nadie sabe cuánto va a estar la nafta o el gasoil. Un inversor que tiene que tomar decisiones, si invierte o no invierte en función de, bueno, los costos de la materia prima, los costos laborales, los costos de los impuestos y de los combustibles.
Sí, ¿en cuánto recupero esta inversión?
Claro, y si no sabe cuánto va a estar.
El X,
claro. Y si no sabe cuánto va a estar, y capaz que decide no invertir, ¿no habrá una explicación, por ejemplo, en los 6.000 y pico de millones de dólares de aumento de depósitos bancarios de uruguayos? O sea, si se incrementaron los depósitos bancarios, quiere decir, primero que hay gente que está ganando dinero, ¿verdad? O sea, hay gente que está ganando dinero importante, ¿no? Que está yendo muy bien. Pero amén de eso no lo está reinvirtiendo. Cuando nosotros precisamos trabajo y precisamos que se reinvierta.
¿Fracasó lo del Maya Oro que proponía el presidente?
Bueno, yo creo que lo que pasa es que la versión del Maya Oro es esa. Hay unos que ganan, pero que después no creen en la política económica y no invierten. ¿Y cómo? ¿No? Y entonces por eso incluso se fueron unos 2.000 y algo de millones de dólares de residentes uruguayos fuera del sistema financiero nacional.
Se fueron. Sí.
Entonces, quiere decir que no se le está creyendo. ¿Y por qué? A ver, vamos a poner las cosas como son. Yo digo, ¿cuál es la mejor propaganda a favor del Frente Amplio? Independientemente de esta discusión que vos me invitabas. Y, bueno, yo pondría, por ejemplo, el spot que está mostrando este gobierno en la Feria de Dubái. Este gobierno muestra en la Feria de Dubái que el país es un país estable, y muestra los molinos de viento, y muestra la Antel Arena en la Feria de Dubái. Y dice, miren qué bueno, tenemos una plataforma tecnológica maravillosa.
Este es divino.
¿No? Sí. Pero lo presenta el gobierno, Uruguay 21. Lo está presentando hoy en la Feria de Dubái. Y después vos prendés la tele o prendés la radio y escuchás a los mismos que dirigen el gobierno y decís, esto es un desastre. Ah, si no se puede.
¿Y eso es solo unilateral o es un poco cómo se está manejando la política en términos generales?
Bueno, yo aspiro a que la política se maneje sobre la base de la evidencia, sobre la base, digamos, de elementos... sobre la mesa. Eso no quiere decir que uno en un discurso que puede suceder, no lleve las emociones,
claro.
Y muchas veces recorta mucho y termina cortando grueso, digamos, ¿no?
Antes que nos vayamos de ANCAP, que me interesa, sí. ¿Qué visión tenés de este acuerdo que se acaba de firmar entre Alur y productores de caña?
Bueno, es un acuerdo positivo. Mira, yo estuve conversando, yo tengo buen diálogo con el presidente de ANCAP. He hablado en varias oportunidades con él, es una persona además que conoce la empresa. Fue gerente durante muchísimos años en la empresa, o sea que es alguien que efectivamente conoce la empresa.
Sabe
quiere la empresa, más allá de las diferencias que puedo tener, que tengo diferencias también con él. Yo creo que es alguien que entiende.
Camiseta.
No, pero además entiende el negocio. Entiende el negocio. Y parte de todo esto también tiene que ver con eso, porque, a ver, acá hubo una prédica que se decía que la culpa de todo era de ANCAP, ¿no? Y creo que está haciendo un esfuerzo por demostrar en dónde están, en definitiva, las distintas fallas. Eso no quiere decir que ANCAP no tenga que mejorar la gestión, que no tenga que tener una política de mejora continua de la gestión, pues eso siempre se tiene que hacer.
Y también hay miradas paralelas de las empresas, que es bueno aclarar que una cosa es lo que es el resultado de un año en cuanto a ganancias y otras son decisiones políticas de inversiones o de pagos de deuda que corre por otro lado. Esas cuentas cuando salen a decir, bueno, ANCAP tuvo superávit este año, se están refiriendo a lo que es ingresos y egresos de la última cuenta.
Sí, pero
cuenta,
es que,
¿no?
Que ANCAP viene, digamos, hoy consolida. El año pasado lo que pasa es que le fue bastante mal a ANCAP y casi que perdió un poco. En un momento había empatado, pero si no se consolidaría 6 años interrumpidos de ganancias.
Claro.
Pero hay pérdidas, Sánchez, del tema del Portland. El Frente Amplio, ¿cómo está observando este proceso en el cual, nos dijo Stepanisic, quizás en el primer semestre del año que viene se llame a una subasta pública y haya un socio que Stepanisic hoy no nos confirmó que va a tener el 51%, pero que evidentemente algo le van a dar a
dijo
un inversor.
Iba a ser mayoritario.
Dijo que iba a ser mayoritario, no dijo el 51 y tampoco habló de la piedra caliza, que también es algo muy importante. El Frente Amplio está analizando ese proceso, cómo se viene dando, porque, bueno, ahí aparecerá un actor que no sabemos quién va a ser, que quizás sea alguien que esté en el negocio ya, pero que de alguna manera el tema del Portland lo está planteando. FANCAP también tiene otra propuesta de cómo mejorar, ¿no?
Sí, el Portland da pérdidas en el Uruguay debido a que ha tenido muchas dificultades para para generar el cambio tecnológico necesario para manejarnos con energía distinta a la hora de producir Portland. Mire la paradoja. Nuestra planta de Portland trabaja con carbón de petróleo que viene de Arabia. Y muchas de nuestras competidoras trabajan con otros combustibles. De hecho, cuando uno va a la planta de La Valleja, cruza la ruta, del otro lado hay un competidor. Ese competidor puede quemar, por ejemplo, desechos. Entre ellos, por ejemplo, cubiertas de auto, ¿no? Y eso hace que sus costos sean menores en términos de la tecnología que tiene. ANCAP, viendo esa situación, tenía maquinaria que era datada del año 57, ¿no? Empezó un proceso de recambio tecnológico que tuvo algunas dificultades, ese proceso de recambio tecnológico. Entre ellas que se empezaron a hacer reformas en las dos plantas a la misma vez. Es decir, se optó por un camino de ir cambiando tecnológicamente las dos plantas, la de Paysandú y la de Minas. Quizá podría haber sido hoy con el diario del lunes decir, bueno, capaz que era mejor armar una cero y después arrancar con la otra, pero bueno, arrancó por las dos. En una colocó un horno y en otra colocó un molino, ¿no? Y luego se suspendieron esas inversiones, y con lo cual quedamos con un horno maravilloso, que está, la verdad que es un horno de buena generación, de última generación, trabaja con unos mecanismos bien interesantes, pero que en realidad los molinos no dan abasto para moler el clinker que genera el horno. Entonces tienen que apagar el horno y eso tiene altos costos también. Y ahí es parte de los costos. Ahora bien, algo es importante. Dentro del precio de las naftas, porque también en principio se empezó a argumentar esto del Portland por el precio de las naftas. Si nosotros eliminamos el Portland de la división ANCAP, las naftas pueden bajar un 0,07.
No incide.
No incide en el precio final. Pero es un área que da pérdidas, hay que trabajarlo.
Pero el Frente lleva a que aparezca un socio mayoritario.
A mí no me gusta mucho la propuesta integral que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Yo te decía recién, bueno, los competidores de ANCAP tienen un Ferrari, nosotros tenemos un Fitito y entonces tenemos dificultades, más allá de que hay otros problemas también en la gestión de las plantas de Portland. Ahora, ¿qué tenemos? Vos podés tener un Ferrari y yo un Fitito, pero yo te gano la carrera, porque si vos no tenés nafta, el Ferrari está divino, pero no tenés nafta. Bueno, en el caso de Portland, es la piedra caliza. ANCAP es el dueño de las reservas de los próximos 90 años de piedra caliza en el Uruguay. Y eso es lo que está en disputa. O sea, lo que se está requiriendo es eso. Es decir, ¿quién se hace
de la
piedra caliza? Es decir, de los contratos de explotación, porque en realidad la piedra caliza es del Estado uruguayo, porque todos los recursos minerales son del Estado uruguayo, pero los tiene ANCAP. Entonces, naturalmente, para generar inversiones, el gobierno ha planteado que no va a invertir en las empresas públicas, es decir, no va a hacer las inversiones que necesita ANCAP para poder hacer esta transición tecnológica, es bueno decirlo. El gobierno está buscando algún tipo de asociación. El problema es que el gobierno definió un camino que yo creo que es equivocado. Porque yo podría estar dispuesto a discutir la asociación de ANCAP con algún socio de la región para entrar al mercado regional. Es decir, para entrar a Argentina o entrar a Brasil.
O sea, para hacerlo más grande. Decimos.
Para hacerlo más grande.
Hacemos, no tenemos un Ferrari, pero nos compramos un Mustang. Eso
exacto.
Es lo que yo...
Y juguemos a lo grande, y eso implica asociarse, porque vos no entras en el mercado argentino, en el mercado brasilero solo, ¿no?
Pero con su momento se hizo con Loma Negra, ¿no?
En su momento se intentó
Que es muy menor, claro,
sí,
no se pudo concretar.
De otra lógica. Pero bueno, vos tenés una región que está en constante crecimiento. Cuando uno mira la tasa...
¿Y vale la piedra caliza que tenemos para
sí,
hacer
vale.
eso?
Sí, vale. Es de muy buena calidad.
¿Y el error del gobierno es asociarse solo para el mercado interno?
Y bueno, lo que va a hacer el gobierno es entregar toda la gestión y la marca, ¿no? Lo que va a hacer el gobierno es agarrar a un privado y decir, bueno, usted quédese con todo. Y además le doy la marca para que usted comercialice la marca ANCAP.
Pero tan así es el planteo.
Veamos, estas son las informaciones que yo manejo, ¿no? Y que el gobierno lo que plantea es una asociación integral, es decir, darle la gestión de las plantas a una empresa privada, darle la gestión comercial, ¿no? Y por tanto, si le va a dar la gestión de las plantas y la gestión comercial, le va a dar la marca ANCAP.
¿Qué va a ser, un nuevo Catunazi?
No sé si va a ser el Catunazi, es demasiado duro. Es demasiada la entrega.
Pero lo más probable es que se lo dé a alguien que ya está en el mercado.
Bueno, no sé.
Con lo cual ahí va a cambiar un poco la dinámica de cómo funciona el mercado, porque ANCAP tiene un porcentaje importante, ¿no? Y hay otras empresas que están ahí. Algunas vienen segundas y otras vienen por allá abajo.
Yo creo que, a ver, digamos una cosa que también hay que ponerla arriba de la mesa. ANCAP está desafiada. Está desafiada, ¿por qué? Porque hay nuevos jugadores que vinieron a bajar el precio.
Y el mundo cambia.
Y cuando bajan el precio destruyen el mercado, porque en realidad cuando uno arranca con una planta, lo primero que hace es necesita obtener mercado y entonces trabaja de una manera para después subirlo. Y entonces ANCAP está desafiado que no puede competir contra eso porque tiene problemas de costo. Entonces, bueno, ¿qué decisión toma ANCAP? Ahora, me parece horrible, si tengo que definir uh-huh. políticamente, horrible que el mensaje o la decisión de haber hecho esto le haya realizado el presidente de la República desde un competidor. A mí, la verdad, me molestó muchísimo que el presidente de la República fuera a inaugurar una planta a un privado y en la inauguración de la planta del privado anunciara que va a asociar a ANCAP. ¿No? La verdad, como señal política, me parece muy mala. Yo estoy en la fiesta de mi competidor y estoy diciendo que ahora voy a vender y voy a entregar a la sección de Portland de la empresa que es de todos los uruguayos. La verdad que como señal no fue muy buena, como un comienzo, digamos, de pensar potenciar el sector Portland de ANCAP, más bien que pareciera hacer una cosa de entregarlo.
Uh-huh. Bueno, hablando de entrega, Sánchez, Cecilia recién había mencionado el tema del puerto. El Frente Amplio ya hizo todo lo que tenía que hacer con el tema del puerto, ya presentó las denuncias, ya fue a la justicia, ya hizo una interpelación. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a esperar resoluciones? ¿Hay más acciones?
Y vamos a esperar que la justicia resuelva. Una vez que uno pone las cosas en la justicia, porque siente que hay indicios de que algunas cuestiones no funcionaron bien, eso quedó demostrado. O sea, de estos procesos han quedado demostradas varias cosas. Primero, que no había informes, que el gobierno tomó decisiones sin informes técnicos, ¿no? Tanto económicos como jurídicos. De hecho, el único informe que tenía el gobierno, al parecer, lo hizo el prosecretario de la presidencia, que no está firmado. Por eso iba al parecer, porque el ministro dijo que era el prosecretario. Ese fue el único informe que tuvo el gobierno. A su vez, la ley establece que tiene que consultar a la Administración Nacional de Puertos para modificar determinadas condiciones del atraque de muelles, del uso de los muelles del puerto. No fue consultado el director del ONP. Se respondió en 24 horas y respondió solo el presidente del ONP, no el directorio como dice la ley. Y a su vez, está claro de una sentencia que existe en el Uruguay en el contencioso administrativo del año 2008, creo, en donde Caturma sí reclamaba justamente esto que le dio el gobierno, y es que sea la que maneje en definitiva todos los contenedores del puerto, donde la Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, para hacer eso se requiere una ley, porque se estaría creando un monopolio privado, y eso requiere una ley que se vota con mayoría especial en el Parlamento. Nada de eso pasó. Por tanto, nosotros dimos el debate, pusimos estas cosas, quedó todo esto en evidencia, y lo que hicimos ahora es ponerlo a disposición de la justicia, que es la que debe laudar en definitiva sobre estos aspectos. Sobre estos aspectos que tienen que ver con los procedimientos legales y constitucionales y, eventualmente, sobre otras situaciones, si es que existen otras situaciones. Bueno, que investigue la justicia.
¿Qué le pareció la respuesta de la calle Pou, que dijo que él defendía a todos los que habían participado y que también iba a la justicia, así lo llamaba?
Sí, me quedé esperando la respuesta de la calle Pou para el caso Cardoso. Imagino que también siguió de cerca el proceso de llevó adelante Cardoso con esta empresa Kirma, porque ahí no lo dijo. Entonces no entiendo si es que la calle Pou se hace cargo solo de lo que se hizo en el puerto y no se hace cargo de otros ministros, porque él, a ver, el presidente trabaja con los ministros, ¿no? Entonces me quedé esperando que la calle Pou dijera, también a mí llámenme si hay que ir a la justicia en el caso de Cardoso con esta empresa
trucha. Igual hay una diferencia porque Catunazzi efectivamente firmó el contrato y en el caso de Kirma se devolvió el dinero y quedó desactivado el tema.
No se devolvió el dinero.
No lo recibió.
Nunca
no,
lo recibió, porque pero porque no saltaron las alarmas.
No y además, sé, pero digo, es además, distinta a la situación genera, de ambas empresas, ¿no?
No sé si es tan distinta, porque a mí me genera mucha duda, ¿verdad? De que, por ejemplo, se emitió la orden de pago, y está firmada la boleta sí. y consolidada la boleta.
No había dónde depositarlo.
No había dónde depositarlo, pero a menos de esa situación no se había hecho el trabajo.
Además.
Es medio raro, ¿eh? Es bastante raro.
Bueno, sin duda es raro, por algo hay una comisión investigadora en el Parlamento.
No, y que cada vez surgen cosas más, más extrañas, ¿no? Sí, más extrañas. Primero dijeron que lo había traído la empresa que vende, que trabaja y maneja la publicidad del ministerio.
Sí, que se deslindó.
Que se deslindó rápidamente.
Pero después, más allá, para no irnos de tema, porque yo quería preguntarle
en Miami,
sobre Catunazzi.
Una empresa que está en no sé dónde, Miami. No, pero te digo, porque hicieron depositar en Miami. Bueno, todo ese tema, yo estoy esperando que el presidente diga, yo también me hago cargo de esto.
Bien.
Si no es falso, ¿no?
Ahora sí, si quiere pasamos a Cardoso, que también es interesante, pero antes de abandonar Catunazzi, ¿qué pasa si si en la justicia penal se determina que el contrato va para atrás, el contrato no es a riesgo de que esta empresa se retire finalmente de nuestro país. ¿Qué pasa con el puerto? O sea, ¿qué es lo que piensa el Frente Amplio como plan B en el caso de que en la justicia avance la denuncia contra Catenacci?
Le agrego un ítem, está de acuerdo con lo que planteó Cabildo Abierto, que después se firmó de que tiene que de alguna manera avisar al Estado si va a vender las acciones.
Sí, eso está. Eso nosotros lo reclamamos. Y por eso quedó después establecido, porque Cabildo Abierto tomó el planteo nuestro en la interpelación y lo incluyó en la declaración final que votó el oficialismo, porque era un disparate que una empresa que ahora pasaba a tener el manejo del puerto de Montevideo por 60 años, que en el 2017 se pretendió vender a 350 millones de dólares, y que ahora tiene 60 años para adelante en régimen monopólico, eso vale muchísimo más. Y entonces que haga un negocio financiero la empresa sin la autorización del Estado. No, entonces ahí es lo que demuestra. Mire, lo que demuestra la.
Que el inquilino no alquile.
Sí, pero además de esto, lo que demuestra la impericia es para que la empresa no pague el canon, contrato firmado por el Estado uruguayo. Para que la empresa no pague el canon mínimo, tiene que pasar una serie de hipótesis, ¿verdad? Desastres naturales, crisis económica, pandemia, esto es lo que dice la cláusula de contrato, pandemia, etcétera. Pusieron y firmaron en un contrato del Estado uruguayo. Para que yo no pague el canon, un etcétera. Quiere decir que mañana se encarna la uña el gerente general de Catumas y dice, aplico el etcétera para no pagar. Esto no lo... Ningún estudiante de derecho, de primer año de derecho de la facultad, puede firmar un contrato, etcétera.
Se habla de una negociación débil por parte de Uruguay con los abogados con los que acudió a firmar este acuerdo. Pero cae esto. ¿Qué propone?
No, yo lo que creo que hay que renegociar. Bien. Creo que lo que hay que renegociar sobre la base del interés nacional. La empresa Catumnací, yo no soy enemigo de Catumnací. Catumnací vino y hizo un negocio bárbaro porque tuvo un gobierno que le entregó todo. Y entonces lo agarró, por supuesto. Lo venga que van a decir, no, pará, defendete. No, si vos no te querés defender, me querés regalar todo, dámelo todo. Porque eso es lo que terminó pasando en esta negociación.
Habla de juicio el gobierno, ¿no? ¿Eh? Que en un juicio pensaba que lo perdía.
Sí, pensaba que lo perdía y no tenía ningún informe jurídico el gobierno para negociar. Es raro, ¿no? Que vos digas, mirá que me juego la vida acá porque hay 1.500 millones de dólares que no se sabe todavía bien de dónde salió esa cifra. Porque cuando uno establece las ganancias a futuro, porque el juicio, ¿cuál podría ser? Bueno, me siento perjudicado, lucro cesante. Lucro cesante no se llega a completar con los 10 años que le quedaba a la empresa esos 1.500 millones de dólares de lucro cesante. Pero ponele, vos tenés un juicio que es lapidario. Entonces, si vamos a negociar y no llevas ningún informe, no contratás ningún asesor internacional, no contratás ni siquiera, ni le pedís a los servicios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que te hagan un informe jurídico. Es raro, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es que se te tiene que renegociar sobre las bases de que nosotros no queremos ni que se vaya Catumnací, ni que cierre la posibilidad de que en el puerto de Montevideo existan otros operadores, como existen hoy otros operadores, ¿no? Que van a tener que irse. Y que te pueden hacer un juicio, porque esos operadores que también están en el puerto de Montevideo hoy, con este contrato, se pueden presentar al SIADI, porque los está sacando de un negocio, ¿verdad?
Es como el negativo, me hace acordar al caso UPM, cuando el gobierno asumió que decía que tenían que negociar un contrato mal hecho. Parece ser el anverso de una misma circunstancia con dos inversiones grandes en el país.
Sí, hay una diferencia gigantesca de millones de dólares, enano. La negociación, en la última negociación de UPM, primero que es todo público. Segundo que el gobierno se asesoró. Tercero que logramos radicar la inversión más grande de la historia del país, en el centro del país.
¿Te acordás con aquellas dudas que había un número que no?
No está bien. Todo eso, yo no digo que el gobierno, el de aquel momento de la oposición, cuestionó durísimamente ese contrato.
Y se renegoció después.
No se renegoció nada. En realidad, el contrato no se renegoció. Lo que le pidieron a la empresa es que hiciera un par de inversiones más que son, no llegan a ser ni el 1% de la inversión total.
Eso es lo que queda por hacer con Catumnací, entonces, pedirle alguna cosita ahí para...
No, yo creo que lo que queda es primero establecer de que no haya un monopolio. O sea, que ella puede operar en las terminales especializadas, pero que nosotros tenemos que tener la libertad, como cualquier puerto libre, de poder tener otros operadores. ¿Por qué? Y porque si yo solo puedo mover contenedores por vos me vas a poner el precio que vos quieras. Pero eso es una máxima de la
ley
economía.
Ley de juego, sí, está bien.
¿No? Entonces, hoy estamos viendo lo que son la crisis de los contenedores, la crisis del transporte internacional, que está aumentando. Las navieras están en una ofensiva muy fuerte, muy fuerte las navieras en el mundo. ¿Para qué? Para ejercer poder de mercado y bajar los precios y poder definir ellas cómo se tiene que funcionar esto, ¿no? O sea, el otro día leía un informe de un contenedor llevarlo de Asia a Estados Unidos antes de la pandemia valía unos $7,000, hoy vale 17,000.
Sí, esa es la suba, es enorme. ¿Ah?
Entonces, acá hay un fenómeno que va a generar muchos problemas. Entonces, nosotros primero tenemos que defender nuestra posición soberana. ¿Qué decimos nosotros? Negociemos sobre la base del interés nacional. Renegociemos. Es lo que estamos buscando. Renegociar un contrato. Si la empresa hace las inversiones que requiere y que quiere hacer, bienvenido sea. Pero acá lo que terminó pasando es que las inversiones grandes del puerto de Montevideo no las va a hacer la empresa en este contrato. Las va a hacer el Estado uruguayo.
Bueno, pero en el paralelismo de UPM también nos pasó con el ferrocarril.
El ferrocarril lo hicimos nosotros y UPM invirtió $3,000 millones en el Uruguay. Acá le dimos el puerto de Montevideo.
Lo que te quiero decir cuando me hablo de la opinión pública y cómo recibe el uruguayo promedio que no está dentro del asunto, ¿no? Esto claro. es como todo el mundo levanta una banderita parecida a la otra y es como hay como un juego de tribunas acá.
Sí, pero hay que ver más allá de los relatos los resultados. Resultados. Porque si es cierto, pueden haber muchos relatos. Vos decís, bueno, acá hay discursos para un lado, para el otro.
O cuando la multinacional viene en mi gobierno, lo apoyo, y cuando viene en el otro, no. También pasa eso, ¿no?
No, olvidemos lo siguiente. Mirá, Catún así llegó al Uruguay en un gobierno colorado. Y se renegoció el acuerdo con Catún así en un gobierno frente amplista. Y cuando Catún así, desde que llegó al Uruguay, reclamaba el monopolio de los contenedores, en el gobierno de Jorge Valle, gobierno colorado, se le negó. Y por eso Catún así fue a la justicia. Y falló en el 2007 la justicia, lo que yo te contaba recién del Tribunal de Contencioso Administrativo. Fue un juicio contra el gobierno del Partido Colorado. Y el Frente Amplio vino al gobierno y sostuvo la misma posición, que es que Catún así no tiene derecho a tener monopolio en el puerto de Montevideo. Entonces quiere decir que hubieron dos gobiernos, 20 años, el gobierno de Jorge Valle, porque esta empresa llegó en el 2001, ¿verdad? Y los 15 años de gobierno frente a Prista, donde se sostuvo la misma posición. Llegó este gobierno y la cambió. Entonces, hechos, más allá de los discursos. Uno puede decir muchas cosas, pero acá lo que pasó es que la posición varió en función de que hoy tenemos un nuevo gobierno. Y varió la posición del gobierno del Frente Amplio y la posición que mantuvo el gobierno de Jorge Valle en el 2001, que decidió, incluso, ¿saben por qué fue a juicio Catún así? Porque el gobierno de Jorge Valle había iniciado el camino para llamar a una nueva terminal de contenedores. Quería construir otra. Y entonces Catún así se presentó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para negar esa posibilidad. El gobierno después, frente a ese escenario, dejó sin efecto ese llamado, pero la justicia siguió discutiendo y falló al final de que no tiene razones, o sea, no tiene derecho monopólico Catún así. Bueno, eso es lo que está en debate. Entonces lo que tenemos que discutir es cómo potenciamos el puerto de Montevideo, que tiene que llegar a los 14 metros de profundidad. Uh-huh. Y cuando llegue a los 14 metros de profundidad, probablemente seremos la última estación de servicio del Atlántico Sur, donde pasarán los portacontenedores, podrán salir llenos de Montevideo, pero además de eso van a cargar combustible. Será por eso que se desmonopolizó el combustible en el puerto también.
Sánchez, el mes que viene se vienen las elecciones internas del Frente Amplio. El MPP ya tomó su posición, su apoyo a Fernando Pereira. Pero ¿cómo visualiza ese escenario de elecciones? ¿Cuántas cosas tiene que cambiar el Frente Amplio de cara a los años que se vienen? ¿Por dónde empezarían los cambios? Porque todos señalan en sus campañas que hay que cambiar. Pero ¿hacia dónde hay que cambiar?
Hay que cambiar muchas cosas. Nosotros partimos de esta reflexión. El Frente Amplio tuvo una caída importante. Perdió las elecciones nacionales. Después de 15 años de gobierno, donde naturalmente no fuimos perfectos, pero el Uruguay se transformó, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar explicaciones de qué es lo que pasó. Y esas explicaciones de qué es lo que pasó lo tiene que llevar a uno a cambiar sus prácticas, revisar sus prácticas, revisar su posicionamiento, ¿no?
El argumento era hacer eso antes de ir a un referéndum. Muchos sectores consideraban que era un error ir a este referéndum antes de hacer una autocrítica.
No, está bien, por eso. Pero lo que pasa es que la pandemia nos generó que, por ejemplo, ese año, que era el año donde íbamos a discutir la autocrítica, la tuvimos que discutir medio por Zoom, digamos, ¿no? Y terminamos en el Congreso, donde terminamos el proceso de autocrítica. Para nosotros, elegir a Fernando Pereira es parte de la autocrítica. ¿Por qué? Porque necesitamos un Frente Amplio mucho más amplio. Y ser más amplio quiere decir tender puentes con sectores sociales, culturales, expresiones sociales del Uruguay que el Frente Amplio hoy no tiene contacto. Y tiene que tener un diálogo de ida y vuelta. Y tiene que construir esas ideas y tiene que transformar parte de los reclamos de la sociedad, incorporarlos en sus propuestas políticas, incorporarlo en sus discursos, incorporarlos en su práctica. Es decir, el Frente Amplio tiene que dejar de ser una fuerza política metropolitana. Tiene que incorporar la visión del interior del país, pero no es solo ir al interior, es incorporar esa visión. Es escuchar las distintas demandas y transformarlas en programa político, porque los partidos políticos disputamos la conducción del gobierno ¿para qué? Para construir las soluciones al Uruguay. ¿Y quién tiene, si las soluciones que se construyen es para la gente? ¿No? Entonces quiere decir que la gente tiene problemas. Ahora, los problemas de la gente hay que debatirlos con la gente, hay que escuchar a la gente.
Pero el gobierno pasado, con el presidente Vázquez, iba a lugares del interior, se hicieron los consejos de ministros en el interior, algo inédito, y que además cambió la forma en que se hacía política de alguna manera, y que incluso este gobierno no lo está haciendo. Pero el gobierno o los representantes del gobierno tienen otra llegada al interior del país, que quizás lo tienen ese contacto, y en las urnas se vio ese apoyo. Quizás el Frente hizo eso, pero algo pasó, ¿no?
Bueno, pero eso, viste que yo te decía recién que no es solo ir. Porque, por otro lado, después se generan determinadas movilizaciones y el Frente ve un productor rural, una camioneta 4x4, que es su herramienta de trabajo, y le dice oligarca. ¿No? Entonces, pero ahí es parte de los problemas.
Pasaron 8 años para que alguien del Frente Amplio lo reconociera. Tuvo que pasar mucha cosa bajo el puente. Pero en aquel momento era el argumento.
Sí, claro. Bueno, pero es parte de los problemas... es parte del diálogo que necesitamos.
¿Eso se puede llamar soberbia?
Sí, yo creo que los gobiernos tienden a la soberbia. Este es un problema también. ¿Por qué precisás tener partidos políticos fuertes cuando vos estás en el gobierno que mantengan vínculos con la sociedad? También
para frenar
eso,
para desinflar eso.
Para desinflar eso, ¿sabés por qué? Porque yo le digo que es, no sé si es así, pero yo le pongo ese concepto, y es que es la contradicción de los artistas. El dilema de los artistas, ¿cuál es? Se enamoran tanto de su obra de arte que no le encuentran los defectos. Y cuando vos estás en el gobierno, gastás tantas horas de tu vida, abandonás tantas cosas de tu vida personal porque estás gestionando una política pública, estás comprometido con esa política pública, que no le encontrás los errores. Y cuando alguien te dice, mira que esto está mal, no, vos estás equivocado. Estás poniendo palos en la rueda. Y entonces eso te carga muchas veces de cierta soberbia, de pensar de que, bueno, al final yo meto tantas horas en esto que...
Esto es lo mejor.
Es lo mejor que hay.
¿Vos eso en alguna medida apoya lo que sostienen muchos, que es necesario que haya una alternancia de partidos políticos en los gobiernos? ¿O vos considerás que el mejor proyecto país es que el Frente Amplio gobierne el Uruguay?
No, a ver, varias cosas. Yo creo que la democracia es...
Pregunta
algo
de política hacia adelante te hago, ¿no?
Sí, no, está clara, está clarísimo. A ver, yo lo que creo es que la alternancia es un concepto muy importante, que es la capacidad que tiene el pueblo de decidir un cambio. Y acá en el Uruguay se decidió un cambio en paz, ¿no? O sea, a ver, cambió el gobierno y no pasó nada. Uno mira la región, y estas cosas yo creo que hay que valorarlas y mucho, ¿no? Uno mira la región y las cosas que terminan sucediendo, en Uruguay no. Acá los jóvenes, en todo caso, o la gente, o los sindicalistas, o las feministas militantes, o los cooperativistas, o los militantes de izquierda que tienen críticas al gobierno, no salieron a tirar piedras, salieron a juntar firmas. Y canalizaron, en definitiva, la discusión por un ámbito institucional.
Eso es un mérito del uruguayo, lo mismo pasó Uruguay cuando irrumpió el Frente Amplio, ¿no?
Por supuesto, pero es del Uruguay, estoy hablando, porque le decía la pregunta larga. Entonces yo digo, la alternancia es el derecho que tienen los pueblos a decidir quién gobierna, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que se tiene que revelar cada día. El país fue gobernado 180 años por el Partido Colorado, ¿no? Y trajo mucha historia, ¿no? Digamos, a ver, cuando uno mira las obras del vallismo en Uruguay, mirá que hizo una obra que llegan hasta el día de hoy, trascienden enormemente y son parte distintiva de nuestra democracia, ¿no? Entonces me parece que alternen o no es un derecho que tiene la gente, no es de los partidos. Los partidos se presentan con programas, con propuestas, y la gente es la que termina resolviendo quién está en mejores condiciones para llevar adelante la conducción del país. Ahora sí, lo que creo, que no es solo votar cada 5 años. Para mí también tiene que haber un ejercicio de los gobiernos, en el Parlamento, pero también en la sociedad, en donde los gobiernos rindan cuentas y construyan junto con la sociedad esos desafíos. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado. El Uruguay tiene una linda democracia de partidos, ¿no? Porque los partidos son gravitantes en Uruguay. Uno mira otra sociedad y los partidos arrancan por una elección y después desaparecen y aparecen otras cosas. En Uruguay los partidos existen. Y tienen presencia, tienen peso y resuelven. Y la gente sabe cuando está votando el Partido Liberal, el Partido Nacional o el Frente Amplio, en este caso Cabildo Abierto es el nuevo, el outsider, pero sabe lo que está votando, ¿no? Eso es muy importante, pero un país y el desarrollo de una sociedad no se puede dar solo desde los partidos. Es decir,
hay que dar políticas de Estado más allá de políticas
sí,
partidarias.
Pero no solo desde los partidos, sino hay que discutir con los inversores, hay que discutir con los que están trabajando, hay que discutir con los que están construyendo, hay que discutir con los que están creando. Porque es imposible conducir un país como el Uruguay, que estamos en el tercer mundo, que somos subdesarrollados, y tratar de desarrollarnos pensando de que solo vamos a hacerlo si definimos la hoja de ruta en los equipos de programa de los partidos políticos.
Para vos es impensable un diálogo ahora con el gobierno en medio de la campaña.
Nunca es impensable. Siempre. El diálogo siempre tiene que estar abierto. Siempre. Pero mirá que siempre.
Pero ellos dicen que no se puede con ustedes, ustedes dicen que no se puede con ellos.
No. Yo estoy dispuesto a dialogar sobre los temas. Mira, sobre los temas que sean importantes. Creo que necesitamos diálogos honestos. Honestos. En donde pongamos las cosas arriba de la mesa, en donde veamos dónde nos aprietan los zapatos y veamos qué es lo que podemos construir para superar algunos de los problemas que tenemos. El otro día me hicieron una pregunta en un medio de comunicación, me decían, bueno, el Frente Amplio dice que el gobierno no sube los combustibles porque está en campaña. Ahora se dio un incremento de las partidas del Mides para la gente que está en situación de pobreza. ¿Usted piensa que es parte de la campaña también? Y yo paré a ese periodista y le dije, mire, tenemos 100.000 nuevos pobres, hay gente que no está llegando a fin de mes, entonces si el Mides decide incrementar las partidas para los pobres, voy a contar con todo mi apoyo.
Más allá de la campaña o no.
Sánchez, ¿este es el termo así de la calle Pau, no?
No, este es el termo que me regaló el presidente de la República.
¿Lo usa?
Lo uso, lo tengo en el Parlamento.
Ah, o sea que lo muestra, lo usa y lo muestra para que...
Lo saca.
He ido con ese termo a debatir, a criticar con dureza la rendición de cuentas del propio presidente.
Muy bien.
Con el termo puesto al lado.
Arriba Uruguay.
Es un buen termo, le hice un buen regalo.
Criticando a los ministros.
Con el
termo al lado de la bandera Uruguay.
Es un buen regalo, Sánchez.
Es un buen regalo. ¿Tenemos que ir? Ellos me trenzo.
Como siempre.
Bueno, se nos acabó el tiempo.
Es lo que pasa.
No, te iba a preguntar sobre la interna del Frente Amplio, ¿no? El Partido Comunista, MPP, y ahora hay una especie de alianza ahí en el medio. ¿Cómo la ves antes de irnos? Tres segundos.
Bueno, nada, nosotros pensamos desde un momento que esta campaña interna no debería ser una construcción de diferenciación o de potenciar espacios sectoriales, sino que había que poner arriba de la mesa la generación de los mayores consensos para poner a alguien que ayude a conducir al Frente Amplio hacia buen puerto. Y ese fue el debate que dimos con todos los sectores, por eso en principio podía la posibilidad de ser Carámbula, después Carámbula no caminó y encontramos a Fernando Pereira, y por eso vemos una cantidad de sectores apoyando esto. Es decir, nosotros acá no estamos generando ningún tipo de espacio propio, esto no son acuerdos para el 24, esto lo que importa es cómo ayudamos, en este caso, en este momento concreto, a que el Frente tenga una conducción que le dé amplitud, que le dé renovación y que le permita de alguna manera transformarse con los mismos valores y principios, pero transformarse en una opción real al gobierno, que implica no solo ser oposición, ser alternativa, tener propuestas que sean alternativa de lo que está haciendo el gobierno.
Bien, yo no pregunto más nada.
Muy bien.
Un placer haberte tenido.
Gracias,
acá, Alejandro Pache Sánchez.
El gusto es mío.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.